¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este show radiofónico de cultura y ciudad. Es raro decir show, ¿no? Pero al final, si no se hacen las cosas más o menos entretenidas y uno empieza a bostezar, da lo mismo que uno hable de cultura y ciudad, es una lata. Así que tratemos de que sea más show que siesta. Hoy día en Santiago Adicto tenemos un programa, creo que precioso, de algo de lo que nunca hemos hablado, porque yo creo que es algo de lo que muy pocas personas se han ocupado. Hoy día vamos a hablar de patrimonio sonoro. Hoy día vamos a hablar de campaneros. Vamos a hablar de un grupo de gente tremendamente interesante que está rescatando el sonido de las antiguas campanas de Santiago, que en el fondo reemplazaban a los relojes. Hubo un tiempo, hace muchos años, en que la gente no tenía reloj. Y básicamente para poder seguir su rutina tenían que esperar las campanas. Y las campanas de las iglesias de Santiago indicaban varias cosas, varios ritos, varios momentos, y todo eso está siendo estudiado y está siendo traducido además musicalmente por una asociación de campaneros de Santiago, donde hay compositores, donde hay músicos, donde hay gente tremendamente interesante y donde hay un disco que se puede bajar en Spotify y escuchar los sonidos de estas campanas. Una maravilla, realmente es un tema que a mí me pegó en la cabeza, porque acá hay una cantidad de patrimonio, de historias de nuestra ciudad a través de los sonidos. Bueno, eso lo vamos a conversar hoy día con Eduardo Sato, músico, y quien parte con este tema en el año 2012, fundando la Asociación de Campaneros de Santiago, que rescata los toques tradicionales de distintos templos de la ciudad, y con Tomás Brandmayer, que es compositor, y cuyas obras han sido interpretadas por las principales orquestas de Chile, y que además está haciendo, bueno, un magíster en el Royal College of Music de Londres. Miren, realmente unos capos los que están detrás de este proyecto, y un proyecto precioso. Pero antes de conversar con ellos, antes de ir a la música, algunos comentarios cortitos. Primero, la increíble nevada de ayer, 27 de diciembre, en Santiago. Eran las 6 de la tarde ayer. Yo estaba, junto estábamos con Pablo Altique, fuimos a conocer la toma más grande de la región metropolitana, se llama Un Nuevo Amanecer, que está en Cerrillos, y de repente Tomás Ives, que es parte del proyecto Déficit Cero, que tiene que ver con Techo Chile, nos dice, oye, en Quilicura en este momento está lloviendo, y empiezan a caer unas gotitas, y después en el auto de vuelta, digamos, desde Cerrillos hacia Providencia, nos cayó agua. Y vimos unas fotos en la tarde de un hombre al que siempre estamos reposteando, que se llama Francisco Butch, que tiene una cuenta preciosa, y él además vende su foto. Y son fotos de cuando sale el sol en la tarde y se ve la cordillera nevada, y es una foto que perfectamente podría haber sido tomada en julio, pues fue tomada ayer en la tarde con la cordillera nevada, el plomo nevado, una cuestión realmente maravillosa. La pueden ver en nuestro Instagram, hace ya tres publicaciones, la penúltima, la antepenúltima, perdón, o si no, directamente en la cuenta de F. Butch, que se escribe F, B larga, O, E, T, S, C, H. Ya, eso era una cosa. La otra cosa fue esta visita muy potente que pudimos hacer ayer, gracias a las gestiones de Techo, de Déficit Cero, que es un proyecto extraordinariamente importante que apunta a que el 2030 no haya personas que no tengan un lugar donde vivir, y para eso hay que hacer cambios muy, muy importantes. Y Tomás Ives, que es un artista que además está trabajando casi todos los días, está en esta toma, Un Nuevo Amanecer en la comuna de Cerrillo. Ayer, algunas de las dirigentas con las que conversamos, que viven en la toma, nos hablaron y nos dejaron súper claro que ellas hablan de toma porque quieren lograr que esto sea un campamento. Pero para llegar a ser campamento hay una serie de reconocimientos legales y de trámites que hay que hacer para que el Estado diga, ok, a ver, tenemos acá una toma, en este caso estamos hablando de 2.000 familias, es la toma más grande de la región metropolitana. Estamos hablando de 2.000, hay que multiplicar por 4 aproximadamente, o sea, cerca de 8.000 personas. Una cantidad impresionante de niños. Un campamento, una toma, perdón, 85% inmigrantes, 9 hectáreas. Este era un lugar que hasta el día 16 de julio del 2020, es decir, hace un año y 5 meses atrás, no tenía nada. Era un sitio eriazo 100%. Y en un año y medio tiene hoy día una población, como les digo, de 2.000 familias. Todos construyéndose, autoconstruyéndose, viviendas que se veían bastante más sólidas que las que nos tocó ver cuando fuimos hace algunas semanas a esta toma en Lampa. Sin embargo, en este caso, lo sólido es más un problema que un beneficio. Porque, claro, se ven más sólidas, da la impresión, pero si viene un movimiento sísmico importante, como estos son proyectos que nos tienen cálculo estructural, es mucho más fácil que un terremoto bote una construcción con ladrillos, digamos, que una construcción liviana. Me explicaba ayer Pablo Altí, que es arquitecto que me acompañó y que además hizo unas tomas de dron impresionantes de esta toma. Tomas de dron que son súper importantes porque así uno puede entender también la magnitud, el tamaño de estos espacios y la cantidad impresionante de gente que está viviendo en condiciones complicadas, digamos, tomados de la luz, tomados del agua, todos en el fondo teniendo que cavar fosas sépticas, obviamente, para el tema de las necesidades. Y además, todo esto construido sobre el que probablemente fue un depósito de basura, un basural, y por lo tanto, con eventuales consecuencias que podría tener en el largo plazo la gente que vive en este lugar. A nosotros, en Santiago Adicto, lo que más nos interesa con esto es mostrar, es que los santiaguinos y santiaguinas sepamos lo que está pasando en nuestra ciudad y conozcamos tanto con las cosas lindas como también las cosas que tenemos que mejorar. Y claramente los campamentos son una manifestación de la pandemia, algo del estallido social, pero especialmente de la pandemia, del aumento del precio de la vivienda, del aumento del precio de los arriendos, de la llegada importante en los últimos años de migrantes a Chile. Pero la gran mayoría de la gente que está acá es gente que arrendaba y que porque perdió la pega no pudo seguir arrendando y se tuvo que ir a este espacio el día 16 de julio, como les decía, que es como un hito acá. De hecho, hay una calle que se llama 16 de julio del 2020. Hay un grupo de gente que se toma el lugar y se corre la bola y empieza a llegar la gente. Bueno, y hoy día tenemos una mini ciudad que adentro nos tocó ver carnicerías, ferreterías, almacenes, todo, peluquerías. Bueno, es una mini ciudad. Nos parece súper importante conocer, poder discutir estos temas, poder entender la importancia que tiene un desafío como es déficit cero. De hecho, en el post, que es el penúltimo post que está subido, está el hashtag para que ustedes se metan a déficit cero. Tiene una muy buena página web que es déficitcero.cl, porque ese proyecto, insisto, como lo he dicho ya varias veces, creo que uno de los más importantes que hay en este momento. Así que, si quieren conocer un poco más de la toma, que todavía no es campamento, porque en el fondo para eso el Estado tendría que comprarle los terrenos a los privados sobre los que está puesto la toma, y al transformarse en campamento, bueno, ahí hay una serie de cosas que empiezan a poder recibir en términos de infraestructura y de servicios los habitantes de este lugar. Si quieren conocer más, se meten al Instagram de Santiago Adicto. Y voy a dejar para mañana, eso sí, el comentario respecto de la obra que ganó para poder, obra de arte público que va a estar instalada en el aeropuerto como parte, digamos, de este proyecto nuevo de aeropuerto que se está por inaugurar. Hay un proyecto muy bueno de artistas muy interesantes, pero lo vamos a conversar mañana porque ya hemos usado bastante tiempo de esta introducción y no queremos alargarla más. Entonces, vamos con la música y a la vuelta hablamos sobre esta recuperación del patrimonio sonoro de las campanas de Santiago, una cuestión extraordinaria. Van a escuchar además los sonidos de las campanas, van a entender qué significan, cómo se avisaba de un incendio con las campanas. Bueno, eso y mucho más. Pero primero escuchamos a Queen con Radio Gaga.
Gaga, Radio Goo Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Goo Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga.
Radio was new.
No, no era Lady Gaga, era Radio Gaga de Queen. Gran canción, una de decenas de canciones de esta inmensa banda inglesa, canción del año 1984 del disco The Works. Voy a hacer la siguiente introducción antes de presentarles a nuestros invitados. En la antigua ciudad de Santiago, las horas no se contaban con relojes, ni las noticias se anunciaban con titulares. El inicio de un nuevo día y el anochecer, la muerte de un obispo, la llegada de un gobernador o la alarma sobre una catástrofe, todo se informaba con campanadas que retumbaban por toda la ciudad. Campanadas como esa que acaban de escuchar. El sonido de Santiago estaba atravesado por este tañido que evoca el nuevo disco del sello Aula Records, que se llama Paisajes Extintos, el lenguaje de las campanas en el Santiago colonial, que acaba de ser publicado en formato digital, en vinilo, en CD y que está en Spotify. Su lanzamiento se hace pronto, también incluye un documental, y el registro es obra de campaneros de Santiago. Vamos a conversar con dos de los integrantes, uno de ellos el fundador de Campaneros de Santiago, de este precioso, no sé si decir extraño, pero sí sorprendente proyecto, pero que me parece muy notable. Y para eso estamos con Eduardo Sato, músico, y con Tomás Brandmayer, músico, compositor. Muy buenas tardes, Eduardo y Tomás.
Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Rodrigo, por esta invitación. Saludos también, Eduardo.
Ah, excelente, ya, Eduardo fue el que primero habló, Tomás el que segundo habló. Ahí estamos escuchando. ¿Ese viene de nuestro fondo, Ricardo, o de algún fondo de ellos? Somos nosotros, ya, si es que tenemos el disco aquí, Paisajes Extintos. Voy a presentarlos. Eduardo Sato estudió piano en la Escuela Moderna de Música, luego un magíster en musicología en la Universidad de Chile, y desde el 2006 se dedica al estudio de las campanas de Santiago y su repertorio de toques. Ha realizado un inventario de campanas históricas y publicó el libro Con mi voz sonora, Campanas y toques de campana en la Catedral de Santiago 1789-1899. Y en 2012, hace ya casi una década, fundó la Asociación de Campaneros de Santiago, dedicada al rescate de toques tradicionales en diversos templos de la ciudad. ¿Está bien la presentación, Eduardo?
Sí, súper bien.
Excelente.
Exactamente.
Tomás Brandmayer, compositor, estudió composición en la Universidad Católica y hoy hace un magíster en composición en el Royal College of Music de Londres. ¿Estás en Santiago o estás en Londres? ¿Dónde estás, Tomás, tú?
En este momento estoy en Santiago, hasta marzo.
Ah, ya. En este momento ya después te toca volver.
Exactamente.
Las obras de Tomás han sido interpretadas por las principales orquestas de Chile. Hace dos años, el 2019, fue seleccionado para la McDowell Colony Fellowship, una residencia artística que ha acogido a gente súper piola como Leonard Bernstein, como Aaron Copland. Y este año, su obra para orquesta, Canción de Cuna, para Fuegia Basket, ¿está bien pronunciado? ¿O Fuegia? Fuegia. Fuegia Basket. Fue interpretada por la Camerata Salzburg en la gran sala del Mozarteum por los 100 años del prestigioso Festival de Salzburgo en Austria. Y, por supuesto, es miembro de los Campaneros de Santiago. ¿Podría atreverme a agregar, y no estoy seguro, pero te parece tanto que apostaría que eres hijo de Jorge Brandmayer?
Sí, soy hijo de...
Es igual a su padre, que es uno de los grandes fotógrafos de Chile, así que por eso me atrevo a veces a tocar las genealogías. Cuando tenemos un invitado que es hijo de alguien que tiene que ver con lo que hablamos, ya del lado de la arquitectura o del arte, o en este caso de la fotografía, valga el reconocimiento, ¿no es cierto, para tu viejo?
Sí, po.
Un crack. Bueno, pero estamos para hablar hoy día de las campanas, de los paisajes extintos, como se llama este disco, el lenguaje de las campanas en el Santiago colonial. Y quiero partir preguntándole a Eduardo, que es el hombre al que se le ocurre esto hace 9 años, ¿de dónde empiezas a darte cuenta que aquí hay un capital patrimonial gigantesco y que aparentemente, no sé, tú nos contarás, no había sido rescatado en forma anterior o no había sido rescatado de manera digital o simplemente no se le había dado la importancia que puede tener todo lo que hay detrás de la historia de las campanas, en este caso, en las iglesias de Santiago, Eduardo?
Sí, bueno, el gusto que yo tengo por las campanas empezó cuando yo era muy niño. No me acuerdo muy bien cómo, pero ya desde que tenía como 8 o 9 años me empecé a interesar en estos objetos. Y ya cuando ya entré al magíster de musicología de la Universidad de Chile, ahí propuse hacer como mi tema de investigación de tesis una suerte de gran historia de las campanas de Santiago, que hablaba sobre el instrumento de la campana como tal y también de los distintos toques que se habían hecho en la ciudad. Y ahí, claro, yo me pude dar cuenta que en realidad era un tema que se había tocado muy poco por parte de los investigadores locales. O sea, se hablaba de campanas a veces en algún texto por aquí y por allá, pero no existía una publicación así de gran volumen dedicada enteramente al tema de las campanas, ¿no es cierto?
Era un tema encontraste un tesoro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como que encontraste un nicho, en el sentido de que era un espacio no cubierto de una parte de nuestro patrimonio, que de verdad yo cuando supe de esto fue como, no puedo creer que esto exista, que se haya transformado en un disco, que yo pueda meterme a Spotify, que pueda escuchar, no sé, las campanas que se usaban para dar la alarma en Santiago. Me parece que aquí hay un tesoro, Eduardo. O sea, de verdad, felicitaciones y absoluta admiración por esto.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, era una especie de tesoro olvidado porque, o sea, físicamente incluso uno subía a las torres y te das cuenta que eran torres absolutamente olvidadas, ¿no es cierto? Llenas de palomas muertas,
sí,
de tierra,
triste,
de
espectáculo.
Polvo.
Me tocó una vez estar en la iglesia de San Francisco, en la campana. Claro, las campanas son de un bronce, entiendo yo, no sé si de hierro o bronce.
Sí, de bronce.
Bronce, que duran eternamente casi, pero el entorno, lamentable. ¿Eso que está sonando ahí es la alarma?
Yo no alcanzo a escuchar ahí del teléfono mío.
Pero sí, me confirma Richie, que está aquí conmigo, que lo que está sonando de fondo es la alarma. Es decir...
Sí, claro.
Ustedes no van a poder escuchar, pero...
Ahí está, sí, esa es alarma.
Sí. Ahí sí van a poder escuchar, me dice Richie. Ya.
Sí.
Esta es la alarma, ¿no es cierto?
Claro.
¿Para qué se usaba esto? ¿Para los incendios, por ejemplo, o para qué tipo de cosas?
Mira, ese es un toque bien especial porque es el toque de alarma, ¿no es cierto?, que se usaba para avisar cualquier tipo de emergencia que hubiera en la ciudad. Puede ser un incendio, puede ser una inundación, un derrumbe, cualquier cosa. Y es especial porque la Iglesia Católica siempre prohibió que se tocaran sus campanas por algo que no fuera religioso.
Ajá.
La única excepción que daban era el toque de alarma, porque ese toque igual se consideraba religioso en el fondo, porque el hecho de prestar ayuda a los necesitados se entendía como una institución cristiana, ¿no es cierto?, que iban en acorde con la naturaleza de la campana.
O sea, esta era la única campanada laica, de alguna manera, que se tocaba, que ellos consideraban que igual podía entrar dentro del contexto religioso por el tema de la caridad.
Claro, en cierta forma sí, pero también tenemos que considerar que se tocaban muchos toques por las autoridades de España, por los reyes, y eso era un toque civil, entre comillas, ¿no es cierto?, porque igual el poder real era considerado un poder divino. Entonces, claro, en realidad no era un toque civil en rigor lo que se hablaba cuando tocábamos para los reyes, para la muerte de los príncipes, todo eso que también se hacían.
Oye, Eduardo,
que alarma un poco del caso especial.
¿Y cuánto rato se tocaba, por ejemplo? Porque esa alarma es bien insistente, como que no para, no tiene un lapso así de, no tiene un vacío, y claro, es imposible que todo el mundo no la escuche, digamos, pensando en este Santiago más chico. ¿Cuánto rato duraba esto aproximadamente? ¿Tiene alguna noción de eso? ¿Hay información de los tiempos?
Mira, la información que nosotros tenemos de los toques a veces es muy imprecisa, porque el mundo de las campanas era muy oral. O sea, era una cosa que se transmitía oralmente y tradicionalmente, y a veces solamente se escribía algún tipo de indicación, y a veces no sabemos en realidad cuánto rato habrán durado los toques. En el caso de este toque, probablemente duraba hasta que se pudiera despertar la atención de los vecinos, porque como en Santiago, en la colonia, no habían bomberos, probablemente era lo suficientemente extenso para que la gente pudiera darse cuenta que estaba pasando algo extraño y pudiera ir al lugar. De hecho, por ejemplo, cuando se incendió la iglesia de la compañía.
De hecho, eso es lo que da formación de forma posterior al primer cuerpo bombero, ¿no?
Claro. Y cuando se incendió esta iglesia en 1863, con ese incendio terrible que hubo, las campanas de la iglesia de la compañía llamaron a alarma, ¿no es cierto?, del incendio que estaba viviendo en la propia iglesia.
Mira qué impresionante. Estamos hablando de uno de los incendios más catastróficos, yo creo, de la humanidad. El incendio que tuvo Santiago de Chile, con más de 2.000 personas muertas, de las cuales la mayoría mujeres y niños, ¿no es cierto?
Mujeres, la mayoría.
La mayoría mujeres, exactamente. No, una cosa espantosa. Ya, voy a recordar a la gente que se está integrando al programa que estamos conversando con el músico Eduardo Sato y con el compositor Tomás Brandmayer, que son parte de un trío, ¿no? Tendríamos que sumar aquí a Sebastián Yatz, quien también está metido en este disco, ustedes me corrigen si estoy en lo correcto, que se llama Paisajes Extintos, el lenguaje de las campanas en el Santiago Colonial, que se puede comprar, pero también se puede bajar en Spotify, o sea, ni siquiera bajar, se puede escuchar directamente en Spotify. Yo lo tengo aquí en mi teléfono, lo estoy viendo, uno puede escuchar todas las campanas si está suscrito a Spotify. Una cuestión maravillosa. Tomás Brandmayer, como compositor desde ese mundo, ¿en qué momento tú te vinculas con Eduardo y te haces miembro de estos campaneros de Santiago? Y agrego la pregunta, porque entiendo que ha sido muy difícil encontrar partituras o en el fondo algo que te pueda permitir ver qué se tocaba con las campanas. Básicamente lo que hay es esta historia oral de la que nos hablaba Eduardo, y están los instrumentos, entre comillas, ¿no?, que son las campanas.
Sí, bueno, yo de antes de conocer a Eduardo y este proyecto, de alguna forma ya está vinculado al mundo sonoro del cristianismo, en el sentido en que yo tocaba el órgano, ¿no? Ahí en la Catedral de Santiago, y justamente con Eduardo nos conocimos en la Catedral.
Ah, qué buen lugar
para conocerse. Una vez que él fue a conocer el instrumento. Y luego, curiosamente, no nos volvimos a ver con Eduardo, pero yo a través de Sebastián llegué por invitación para tocar en un toque de Semana Santa, y como músico, sobre todo, que totalmente deslumbrado con las posibilidades sonoras, digamos, que ofrecía un campanario, porque es una cosa única, digamos, ¿no? No existe otro fenómeno sonoro que se le parezca, de algún modo. Y respecto, claro, a lo segundo, bueno, partituras como tal no existen de las campanas, ¿no? No tenemos nada parecido, simplemente la tradición oral y particularmente las descripciones verbales, ¿no?, que existen en las ordenanzas de Marán y Valdivieso. Y algo que también me quedé pensando en relación a lo que tú comentabas, Rodrigo, ¿sí?, sobre la campana como el objeto patrimonial, eso sin duda es súper interesante, pero también algo que nos interesó poner en valor en este disco es pensar el sonido como un fenómeno que puede ser patrimonial, ¿no? El sonido, digamos que, o sea, como que en general tenemos una noción de lo patrimonial más asociada como al espacio.
A lo tangible, de alguna manera, ¿no?
Exactamente. Pero de alguna forma también plantear esa idea de que el sonido, que es algo como tan efímero, igual puede tener un valor patrimonial como tan valioso, tan poderoso como una pintura o una catedral, ¿no?
Sobre todo, Tomás, cuando ese sonido no solamente nos remite a una época, sino que nos remite también a maneras en que las personas podían funcionar en el día a día. Sí, una cosa que es impresionante y es obvia quizás, pero cuando uno la vuelve a leer, es que en el fondo la gente no tenía relojes, no sé, en tiempos de la colonia, y en el fondo la campana le permitía decir, chuta, a esta hora ya tengo que hacer este otro trámite. O sea, era la manera de poder establecer una rutina. Y eso es parte, me imagino, de toda una riqueza patrimonial que se vincula no solamente con lo sacro, sino que también con lo, no sé, profano, ¿no? Que es tener que hacer un trámite e ir a buscar el chancho a la carnicería, digamos.
Absolutamente, con el acontecer de la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, como tú bien lo describes, se trata de un lenguaje, ¿no?
Claro.
Y de alguna manera también, otra de las misiones que hemos tenido, yo creo, con Campaneros, para revivir o revitalizar ese lenguaje, es de alguna manera, por ejemplo, situar estos toques en un contexto como social actual, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho algunos toques de difuntos, como el que estamos escuchando en este momento, creo.
Dobles, me dice Richie, que estamos
exactamente, que es un toque para los difuntos, digamos.
¿Ya?
En homenaje a personalidades, no sé, como Nicanor Parra. Lo hicimos para la muerte de Nicanor Parra, por ejemplo. Lo hicimos también para la muerte del director coral Víctor Alarcón,
para Mariano,
más reciente,
Mariano
para
Puga, Mariano también, ¿no?
Puga,
sí.
Para Mariano Puga. Entonces, claro, hoy no tenemos reyes en Chile, digamos, pero de alguna forma es también una forma de situar ese lenguaje en el contexto actual, ¿no?
No tenemos reyes, pero tenemos héroes, como Nicanor Parra, como Mariano Puga y como este director coral Víctor Alarcón.
Víctor Alarcón.
O sea, yo creo que son héroes, en este caso, santiaguinos o chilenos, da lo mismo, digamos.
Exactamente.
Ay, qué bonito. Ya, y los dobles son, que son lo que estamos escuchando, esta manera de homenajearlos, ¿no es cierto?
Exactamente.
Estamos conversando con Tomás Brandmayer, compositor, y Eduardo Sato, músico, que viene desde el piano, y ambos son parte de esta asociación, de este grupo de campaneros de Santiago. Eduardo, ¿qué otras actividades o qué otras cosas nos permite comprender el sonido de las campanas cuando uno piensa en esos tiempos en que la campana era fundamental para el funcionamiento de la ciudad, más allá simplemente de una cosa folclórica como podría haberse transformado después con el tiempo?
Bueno, en primer lugar estaba lo que decían ustedes, que era esta la percepción del tiempo condicionada por las campanas, ¿no es cierto? La ciudad colonial es una especie de gran monasterio, en realidad, una especie de gran convento.
Tal cual.
Donde todos los habitantes de la ciudad viven inmersos, ¿no es cierto?, en este constante código de señales que venían de los campanarios de la catedral, de las parroquias, de las iglesias, de los conventos, de los monasterios. Entonces eso le daba una condición sagrada al tiempo, por así decirlo. Era una idea de un tiempo cristiano, ¿ya? Que es distinta al tiempo que tenemos hoy día y que se instala ya en el siglo XIX como un tiempo burgués, que le llaman algunos historiadores, como un tiempo comercial, claro, que valora el tiempo, el precio de los minutos, ¿no es cierto? Pero acá, como te digo, ¿no es cierto?, la percepción del tiempo estaba condicionada por estos toques de campana que empezaban a las 4:30 de la mañana, de hecho, con el toque de la Ave María, que era el que llamaba a la gente a despertarse.
A las 4:30 de la mañana.
Así es, en verano y a las 5:30 del invierno.
Ah, menos mal, ya.
Sí.
Okay.
Hasta el toque de ánimas, que era el toque que se hacía a las 8 de la noche, que era como el toque de queda. O sea, de hecho, el término toque de queda, que hoy día nos acechó tantos meses,
¿sí?,
viene de eso, viene de un toque de campana. Por eso que se dice toque de queda.
Mira qué interesante.
Porque viene de un toque de campana. Pero claro, también la gente no solamente escuchaba el toque y sabía que tenía que irse para la casa, sino que tenía que hacer oraciones por los muertos, por las ánimas del purgatorio. Entonces, todos esos toques llamaban a la gente a orar, y por eso que era una idea de un tiempo sagrado, ¿no es cierto?, lo que se da en la colonia.
¿Esto se puede de alguna manera como replicar en el mundo, por ejemplo, musulmán, que a través también del sonido de los parlantes, ¿no?, llama al rezo en los países musulmanes para que los fieles, digamos, que son la mayoría de sus poblaciones, sepan todas las horas del rezo que hay? Uno muchas veces ve películas y siente ese sonido como que se da con los como los parlantes de la ciudad, y la gente sabe, sí, que entonces en ese momento tiene que rezar, ¿no?
¿Perdón? Es muy parecido en, sí, realidad, eso a lo que ha sucedido en el cristianismo. No sé si actualmente la gente se guiará por eso en Medio Oriente, pero probablemente jugó un rol parecido al de las campanas en el cristianismo. Y el otro rol que tuvieron las campanas fue un medio de comunicación masivo, porque cualquier noticia que tuviera lugar, por ejemplo, la muerte de un rey, el nacimiento de un príncipe, una victoria militar de España, algo por el estilo, se anunciaba con las campanas en cualquier hora del día o de la noche. O sea, podían ser las 2 de la mañana y las campanas se podían sonar, y ahí la gente se daba cuenta que algo había pasado en España, que probablemente era algo muy importante. Y ese es un rol de comunicación más, porque en el fondo la campana es lo único que se podía escuchar en todas partes. O sea, tú te asegurabas que lo escucharan en las plazas, en las calles, pero también adentro de las casas. Entonces era la forma de traspasar como la frontera de lo privado a través del sonido.
Eso significa que toda la gente dominaba obviamente el lenguaje de las campanas y podía manejar, no sé, por lo menos 7, 8, 10, 15 sonidos diferentes, y los entendía de manera muy muy inmediata, ¿o no?
Claro, eso se da como con los toques diarios, sobre todo los toques que eran los toques cotidianos, la gente estaba muy familiarizada con ellos y los reconocían. Ahora, los toques extraordinarios, como esto que te estoy diciendo yo, muerte del rey, eran más un poco destinados hacia a las autoridades, ¿no es cierto? Pero la gente igual se da cuenta, obviamente, que si la campana de la catedral se ponía a sonar a las 3 de la mañana 200 veces, algo había pasado, ¿no es cierto?, sin duda en España o en el mismo reino de Chile, como lo llamaban, ¿no es cierto?
Igual algo que es interesante ahí también es pensar que, como dice Rodrigo, manejar como auditivamente todos esos tipos de toques, ese no era un conocimiento que se adquiriera a través de un estudio, digamos, sino que era un conocimiento que existía como simplemente a partir de habitar la ciudad, ¿no?
Te lo traspasaban tus papás cuando eras chico, y así como yo a mi hijo les digo, miren, eso que se veía en la cumbre del Cerro del Plomo, uno le decía a su hijo, mire, mi hijito, este es el sonido de que murió, no sé, un obispo. O sea, se traspasaba de manera natural, ¿no?
Claro.
Exactamente.
Era parte de la rutina diaria de la gente.
¿Hasta cuándo dura la importancia de las campanas, tanto como medio de comunicación, como forma de despertarse, como manera de alertar a los bomberos? ¿Hay una ¿En qué época esto empieza a contraerse, ya de alguna manera termina como, no sé si desapareciendo, pero lentamente, extinguiéndose lentamente?
Como a decaer ya.
Sí.
Sí, mira, eso empieza ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX, porque en esa época Chile empieza a experimentar un fenómeno de progresiva secularización. Eso quiere decir que lo religioso igual existe y es importante y forma parte de nuestra cultura, pero ya deja de ser el centro que le dé sentido a toda la existencia, como había sido en la colonia, que es una suerte de edad media en el fondo. Y eso trajo como consecuencia que se cuestionaran algunos aspectos de la publicidad del culto. Por ejemplo, las procesiones, el intendente José Miguel de la Barra dice que ya no pueden andar por cualquier parte, sino que tienen que pedirle permiso a él para ver por dónde van a ir. El arzobispo se escandaliza, el arzobispo Valdivieso le dice, ¿cómo se te ocurre que yo te van a pedir permiso para ver dónde van a andar las procesiones? ¿Me vas a hallar preso acaso si yo ando por la calle que tú quieres? Y las campanas, claro, caen un poco en ese mismo saco, y se empieza a decir que las campanas, ¿por qué tenemos que escuchar las campanas tanto rato? ¿Por qué tenemos que escuchar la campana de los frailes, la gente que no somos del parte del convento? Y ahí se empieza a generar una suerte de conflicto, de ruido molesto, que es el primer síntoma de decadencia que van a experimentar las campanas.
Claro, y perdona, y vendrían en esa misma segunda mitad las leyes laicas, ¿no?, que producen un cambio muy importante en la sociedad, que explican, claro, digamos, la existencia del cementerio general como un cementerio ya no solo para católicos, sino que para todos, y para toda todos, esta, claro, serie, digamos, de discusiones y de molestia, digamos, de parte de los grupos más conservadores, pero que terminarían laicizando, digamos, secularizando bastante nuestra sociedad, ¿no?
La ciudad mucho, ¿no es cierto? Y además de eso se empieza a masificar el reloj.
Claro.
Y empiezan a aparecer los diarios. Entonces la campana pierde esta función de utilidad pública que habían tenido en la colonia, Y ya en el siglo XX esto se hace mucho más agudo hasta que llegamos al Concilio Vaticano II, que en realidad fue como la guillotina, por así decirlo, de las campanas, porque acá en América eso se entendió mucho como una ruptura muy fuerte con todo lo que fuera ciertos complementos litúrgicos del pasado, como el órgano, por ejemplo, y las campanas también cayeron en eso, y acá sencillamente muchas iglesias se dejaron de tocar las campanas.
Eso explica, Tomás, también la decadencia de muchos de los órganos, de muchas de las iglesias de Chile, que muchas veces uno las ve y no se pueden tocar, y no hay quien las arregle, y arreglarlas es complicado y es caro, y hay muy pocas personas que saben. Se puede hacer como un símil a ello, ¿no? Tú que tocas además el órgano de la iglesia.
Sí, totalmente, y el estado de los órganos es más lamentable, ¿no? Porque de alguna forma requiere un mantenimiento constante mayor que el de la campana, digamos, ¿no? La campana puede volver a tocarse después de muchos años sin quizás haber sido cuidada. Y obviamente en el caso del órgano también hay un círculo vicioso, ¿no? Hay pocos instrumentos y por lo tanto hay pocos organistas y pocas iglesias que se interesan, digamos, en preservar esa tradición.
De hecho, uno ve muchas veces restauraciones de iglesias espectaculares, pero el órgano quedó para otro presupuesto. O sea, me tocó recién ir a ver la iglesia de San Saturnino, ahí frente a la plaza del Roto Chileno, la plaza del barrio Yungay. Quedó maravillosa la restauración, pero, y yo, la culpa no es de la iglesia, digamos, es de cuánto presupuesto tuvieron, el órgano está pendiente, digamos. Y eso pasa mucho, no solo que el órgano está malo, sino que se consigue algún presupuesto para la iglesia, pero el órgano queda pendiente, porque entiendo, es una combinación de caro con la dificultad de encontrar un técnico que realmente sea capaz. ¿Cuántas personas en Chile sabrán arreglar órganos de iglesias, Tomás?
Sí, es carísimo, efectivamente, y en este momento yo la única persona que conozco que está especializada en eso es Carlos Valdebenito, que tiene su taller en Olmué.
Imagínate, una persona.
Claro, entonces, claro, la opción es él, o si no, trabajar con gente de afuera, digamos, derechamente,
¿no? Y eso también es carísimo, porque hay que traerlo, hay que alojarlo, qué sé yo, digamos, ¿no?
Exactamente.
Oye, en este sonido que ustedes trabajan desde las campanas y en la grabación de este disco, Campanas en Paisajes Extintos, el lenguaje de las campanas en el Santiago Colonial, aquí está el sonido de algunas de las iglesias, básicamente del centro de Santiago, ¿no? ¿Cuáles son los lugares, digamos, donde ustedes trabajan este sonido de las campanas? ¿Cuáles son esas campanas? ¿Cuáles son esas iglesias, Eduardo, Tomás?
Nosotros actualmente estamos enfocados como en la iglesia de San Francisco, en la iglesia de Santo Domingo, San Agustín, San Ignacio, y últimamente, recientemente pudimos tocar en la Basílica de la Merced y en la Catedral. Esos son como el circuito de iglesias que nosotros vamos cubriendo en las distintas fechas del calendario litúrgico. O sea, un toque para Corpus Christi, para Navidad, para el 8 de diciembre, no sé, todas estas fechas, ahí nosotros vamos repartiéndonos en esta, o a veces nos repartimos varios campaneros en distintas iglesias, que nos ha tocado también últimamente como hacer toques simultáneos.
Qué lindo. Claro. Eso explica que el lanzamiento sea muy pronto, el jueves 6 de enero a las 7 de la tarde, justamente en el Museo de Arte Colonial de San Francisco, que es ahí, en la iglesia de San Francisco, donde se va a hacer un repique de campanas y además se va a estrenar un documental. Este documental básicamente muestra un poco el desarrollo de este disco, la historia un poco de la agrupación. ¿De qué trata este documental?
Bueno, la idea del documental surgió un poco posterior a la idea del disco, por parte del Departamento de Extensión de la Universidad de Santiago, que son quienes han gestionado y levantado todo este proyecto. También como una forma de dar a conocer la práctica y el proyecto mismo, y también todo el mundo visual que conlleva este ejercicio de tocar las campanas, ¿no?
Totalmente, pues es muy emocionante estar ahí arriba en las iglesias, ¿no?
O sea, exactamente, y un poco misterioso también para la mayor parte del mundo, ¿no? O sea, cómo es la torre por dentro, cómo se ven las ciudades arriba.
¿Cómo se ven tantas palomas muertas al mismo tiempo?
Sí, bueno, exactamente.
¿No? Claro.
Entonces el documental en realidad está más bien centrado en el grupo y en las experiencias de cada miembro del grupo como en la práctica de tocar las campanas, pero también aborda, digamos, colateralmente el proceso de grabación del disco, ya que también se llevaron de forma simultánea, ¿no? Se llevaron a cabo de forma simultánea. Se estaba grabando el documental mientras nosotros estábamos grabando el disco.
Perfecto. Este estreno y este lanzamiento, que yo es el jueves 6 de enero a las 7 de la tarde en la Iglesia de San Francisco, es gratis, pero hay que inscribirse en el formulario que está en las redes sociales de Aula Records, que es este sello por donde se publica el disco y que es parte de la Universidad de Santiago. Y el disco tiene además una carátula hecha por un gran artista chileno. O sea, aquí no hay ni un detalle dejado al azar, ¿eh? No sé si me quieren contar, por favor, del arte y del artista que está en la carátula de este disco.
Sí, claro. Bueno, decir primero, como tú bien dices, el formulario de inscripción está disponible en las redes de Aula Records. Y dentro de las próximas horas también va a estar disponible en las redes de Campanero de Santiago.
Ah, eso, danos ese dato. A ver, ¿es una cuenta de Instagram, ponte tú?
De Instagram, sí. Arroba Campaneros de Santiago.
Ah, qué bueno, lo vamos a empezar a seguir ahora mismo, ya.
Tenemos una página también.
Ya, sí, pero en Instagram, primero, Campanero, acá la tengo, Campaneros de Santiago, perfecto, ya lo estoy siguiendo, soy el seguidor 731 de Campaneros de Santiago, y acá te llega directo también el link al Spotify. ¿Y cuál es la página?
La página es www.campanerosdesantiago.cl.
¿Y quién se iba a imaginar que esto iba a salir hasta en las últimas noticias? Oye, yo lo vi el fin de semana, pero yo ya había hecho la cita con ustedes, así que quiero decir que no me pauteó LUN, sino que fue un pauteo paralelo, porque yo los contacté gracias a la Universidad de Santiago la semana pasada para hacer esta entrevista. Pero las felicitaciones por la página completa en la última noticia. Me parece buenísimo que esto se viralice, ¿no? Se masifique, de hecho.
Sí, claro.
Sí, sí. Bueno, y respecto a la pregunta que había hecho Rodrigo sobre el arte.
Perdón, sí, bueno, realmente se me van los temas. Gracias.
Está bien. Bueno, de importante decir que este fue un proyecto que nuevamente que empezó a gestionar y levantar Aula Record, que es un sello creado por la Universidad de Santiago, y un sello especializado sobre todo en música clásica chilena, compuesta
por chilenos.
De hecho,
tú habías publicado ya con ellos, ¿no es cierto, Tomás?
Sí, sí, hicimos un disco con la Orquesta USACH hace un par de años, 2 años atrás, y ellos, digamos, tienen una política, es un proyecto hermosísimo, y tienen una política de, en cada disco que editan, encargar a algún artista visual el arte y el diseño completo del disco.
Qué, ¿no? Qué bien y qué consecuente con el trabajo de un sello de una universidad. Si esa es la pega que tienen que hacer la universidad en todo el sentido, digamos, de apoyar el arte a través de la música, a través del arte visual, del patrimonio. Así que me parece muy consecuente y me parece muy bien de parte de la USACH.
Sí, en este caso fue Vicente Cosiña, el artista que realizó. Y el lanzamiento, también decir que va a estar disponible el disco, tanto en formato de vinilo como CD, y también va a estar el libro de Eduardo, si no me equivoco, a la venta.
Oye, y la digamos, esta carátula de Vicente Cosiña es muy bonita, está muy vinculada con su trabajo sobre Santiago, y tiene harta identidad visual, digamos, respecto de la ciudad, así que me parece también un trabajo de mucha categoría el diseño de la portada de Vicente Cosiña. Así que, en ese sentido, es un proyecto redondito, precioso y súper interesante. Respecto de los sonidos que hemos estado escuchando mientras nuestro querido Rich aquí va así un poco random poniendo distintos sonidos, ¿hay alguno de estos que sea como el más clásico, el más importante de todos, o alguno que quieran destacar? No sé, Pecadores, por ejemplo, o Los Viáticos, o Repique, no tengo idea, lo que ustedes me quieran decir, para que vayamos escuchando algunos sonidos también en el poquito tiempo que nos queda.
Yo creo que uno de los más importantes es el repique, que es el toque que se hacía en todas las fiestas. Ese era uno de los toques que más sonaban, porque la ciudad de la colonia, y en el siglo XIX también incluso, vive constantemente inmersa en puras fiestas religiosas, o sea, fiestas de los santos, fiestas de la Virgen, fiestas litúrgicas más importantes. Y este era el toque que se hacía en todas estas ocasiones.
Este que está sonando, ¿cierto?
Claro, sí. Que es un toque que se hace con varias campanas sonando al mismo tiempo, como una especie de redoble, por así decirlo, una percusión constante que puede estar sonando en intervalos de tiempo bastante largos incluso. Pueden ser, en la colonia nosotros sabemos que hay toques que duraban horas de horas, ¿no es cierto? Y ese es uno de los toques más, una de las familias de toques más importantes que yo podría considerar.
Qué bonito aprender con ustedes y saber que todo lo que estamos escuchando se puede escuchar en Spotify ahora mismo. Oye, para ser justo con la genealogía, por casualidad, Eduardo, ¿eres algo de Alberto Sato?
No.
Ah, ya, ok. Porque si ya eres hijo, Alberto Sarto era como mucho. No, porque también es un destacadísimo arquitecto, profesor, doctor en arquitectura, un capo, pero capaz que sea de la familia, digamos, no tengo idea.
Sí, bueno, me
otra cosa que... Ah, perdón.
No, quería decir que el repique que estamos escuchando fue grabado en la iglesia de San Francisco, que es una de las iglesias en las que grabamos el disco.
Eso, perdona, tú querías decir algo, no sé si Tomás o Eduardo, pero yo quería preguntar y aprovecho si hay alguna de estas campanas que ustedes usan o de estas varias campanas de estas distintas iglesias que sea que esté especialmente mejor mantenida o que tenga un sonido como más espectacular o no quieren hacer distinciones para que ninguna campana se ponga envidiosa.
Mira, yo diría que más que suene mejor o más espectacular, yo quizás destacaría más las campanas coloniales que pudimos usar en el disco.
Ya.
Porque acá en Santiago todavía tenemos algunas campanas de la colonia. Por ejemplo, la campana que suena en Aves María son de la colonia, las campanas que suenan en Las Ánimas también son de la colonia. Y eso es bien impresionante igual porque... La campana tiene una particularidad, porque desde el momento que se funde, nunca más cambia su sonido, a no ser que se quiebre, ¿no es cierto?
Okay.
Entonces, cuando estamos escuchando una campana, por ejemplo, del año 1750, como esas que escuchamos ahí, que son de la Merced, que son del año 1700, la más grande de 1750, 56, en realidad estamos escuchando verdaderamente el sonido que escucharon los habitantes de Santiago en 1750.
Qué alucinante.
O sea, tenemos la posibilidad de escuchar, es como si pudiéramos escuchar hablar a Manuel de Alday o a Ambrosio Higgins, una cosa así como, es una experiencia única realmente, y en realidad es lo único que nos queda en ese sentido como paisaje sonoro de la colonia. Porque no nos quedan prácticamente instrumentos coloniales, y los pocos que quedan han sido muy intervenidos. Y lo único que nos queda, como decía, de vestigio así de este pasado tan remoto que se nos presenta muchas veces como una especie de prehistoria de Chile, son las campanas, efectivamente. Eso es la única experiencia que nosotros podemos tener de cómo habrá sido el sonido de Santiago Colonial, y todavía lo podemos escuchar ahí.
Qué bonito.
En medio de los edificios de vidrio que están ahí rodeando las iglesias, todavía está ese sonido de 250 años atrás.
Oye, ¿y estas campanas en su mayoría venían de un mismo origen, no sé, de algún país europeo en particular, de distintos países europeos? Me imagino que todas venían fundidas desde afuera, ¿no? Se le traían en barco.
No, al contrario.
¿No?
No. Acá en Chile se empiezan a hacer campanas desde el siglo XVI.
No te puedo creer.
Claro, y la mayoría de las campanas que están en las iglesias del centro son campanas chilenas, fundidas por artesanos coloniales y luego fundidas por fundiciones ya industriales que se empiezan a aparecer ya a partir de 1870 en adelante. La fundición Yungay, la fundición Libertad, la fundición Las Rosas, todas esas fundiciones empiezan a hacer campanas y la verdad es que tenemos un panorama muy local acá en Santiago de campanas, distinto a lo que pasa en Argentina, por ejemplo, que yo he visto que tiene muchas campanas extranjeras. Nosotros tenemos una preponderancia de campanas chilenas, en realidad. Y es un poco un mito eso de creer que las campanas se traían de afuera. También se trajeron campanas de extranjeras, pero había ya desde el siglo XVI se fabrican campanas acá y eso no perdura hasta el siglo XX.
¿Y el 100% están hechas en bronce o hay distintas materialidades?
Casi todas están hechas en bronce. La única excepción es la campana más grande de la ciudad, de hecho, que es la campana de los bomberos que está ahí en la torre de Puente, que se llama popularmente la Paila. Es una campana inglesa y está hecha de acero. Esa es la única campana que no es de bronce.
Mira qué interesante. Totalmente. ¿Y eso le da un sonido muy diferente a las de bronce?
Claro, incide un poco en la sonoridad, pero incide sobre todo en el costo, porque es más barato una campana de fierro que una campana de bronce.
Ah, perfecto, perfecto, ya. Oye, esto lo encuentro extraordinario, repito, para la gente que no escuchó todo el programa, todo lo que hemos hablado se resume en parte en un fantástico disco que está publicado por Aula Records de la USACH y que ustedes pueden escuchar en Spotify, se llama Paisajes Extintos, el lenguaje de las campanas en el Santiago Colonial, pero basta con que pongan Paisajes Extintos y ya les va a aparecer ahí una carátula roja, que es ese diseño del artista Vicente Cosiña. Este trabajo extraordinario, patrimonial, de Eduardo Sato, de Tomás Brandmayer, y me tienen que agregar, de Sebastián Yatz, que son en el fondo los tres músicos que están detrás de este proyecto y además de esta asociación de campaneros que rescatan nuestro patrimonio sonoro, que nos traen al presente el mismo sonido que escuchaban los santiaguinos y las santiaguinas hace, ¿cuánto? ¿300 años?
Claro, o sea, depende de lo antiguo que sea la campana, pero claro, pero puede ser de fácilmente 200 años atrás.
Repitan, por favor, las redes sociales y el Instagram para que la gente los pueda seguir y conocer más de este tremendo proyecto, por favor, antes de despedirnos.
Sí, la inscripción, ¿cierto?, va a estar disponible, está disponible ya en el Instagram de @aularecords, y también en Instagram nuestro, @campanerosdesantiago.
Excelente, ha sido un placer entrevistarlos, de verdad encuentro que esto es tan bonito como sorprendente, así que muchísimas gracias Eduardo Sato y Tomás Brandmayer por esta conversación y muchísimas buenas vibras para ustedes en el lanzamiento, que es gratuito, pueden ir todos, tienen que inscribirse como ya lo dijimos, pero es el jueves 6 de enero en la Iglesia San Francisco a las 7 de la tarde con repique de campanas y con el estreno del documental. Les mandamos un abrazo aquí desde Radio Duna.
Muchas gracias a ti, Rodrigo.
Gracias, un abrazo. Chao.
Un abrazo. Muchas gracias.
Nos vamos al corte. Volvemos al sonido de la campana.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
¡Robots! ¡Un planeta limpio! ¡Autos inteligentes!
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro?
¡Wow!
Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Gaby, estoy feliz. Por fin me van a operar del corazón con el doctor de Santiago.
Oh, qué buena noticia. ¿Y cuándo te vienes de Chiloé?
No viajo.
¿Cómo?
Gracias a la inmediatez del 5G, pueden operarme a distancia en tiempo real.
Oh, qué increíble.
No es la operación a miles de kilómetros de distancia. Es volver a correr con un nuevo corazón. Bienvenido al comienzo de una nueva era. Con Entel, 5G ya está en tus manos. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
El informe del tiempo. Se terminó el invierno con altas temperaturas y pocas lluvias. Y la poca nieve que había en la cordillera ya se derritió, haciendo que los ríos bajen su caudal como nunca antes. Este fue el informe del tiempo para mañana y probablemente por mucho tiempo más.
El clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a cambiar? Cuidemos el agua ahora. Cada gota cuenta. Aguas Andinas.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Estamos de vuelta, casi que al sonido de la campana. Me encantó esa idea de cuando uno estaba en el colegio, ¿no? Y esperaba el sonido de la campana para salir a recreo, por lo menos en mis tiempos. Ahora son todos timbres, yo creo, la gran mayoría. Oye, estoy metido aquí en la página de Toyota.cl viendo los modelos híbridos que tiene Toyota. Y la verdad que está tan increíble. Empezamos con el acertijo musical. ¡Qué importante, Ricardo! Y estoy viendo, por supuesto, el maravilloso Toyota Corolla Cross híbrido que tengo la suerte de estar manejando hace un par de semanas y de verdad me tiene impresionado. por lo bonito, por su rendimiento, por lo sustentable, porque como todos los híbridos de Toyota, no hay que enchufarlo, sino que se carga solo, y porque esta versión que yo tengo tiene un sistema de seguridad extraordinario que hace que si yo me salgo un poco de mi línea, digamos, de conducción, me hace ruido, y si me salgo muy rápido, me corrige solo, entonces me salva de accidentes. No, si es mucho más inteligente que el conductor. ¿Quieres saber más? Toyota.cl, ahí está el lineup completo de híbridos. Y más encima, en Toyota extendieron la garantía de los híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Notable. Oye, la sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son una tremenda nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Les recomiendo meterse a la página de Aguas Andinas y ver los consejos para ahorrar agua. De verdad, son sorprendentemente lógicos, fáciles, y muchas veces uno dice, pero ¿cómo no lo hacía antes? Yo estoy siguiendo varios de esos consejos. Oye, si necesitas ayuda para ponerte al día con tu cuenta de la luz, en Enel te invitan a revisar si te puedes acoger a la ley de servicios básicos y así pagar hasta en 48 cuotas sin pie y sin interés. Te metes en enel.cl o escribes al WhatsApp más 5699-444-7606. Y en Santiago Adicto somos muy urbanos y por eso nos encanta la filosofía Hexacon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y a la ciudad. En Hexacon encuentras proyectos preciosos con un sistema además fantástico para los inversionistas que es el Smart Invest, y con un blog muy bueno donde te explican desde cómo puedes prepagar tu crédito hipotecario hasta qué es la gentrificación, hasta cómo planificar la compra de un departamento para inversión o ideas para entrenar en el hogar para el verano. Todo eso y mucho más en hexacon.cl. Oye, y les cuento que mientras suena este sonido reggae, que yo supongo que debe ser de Mr. Reggae, en el año 70 habrá sido lo que estamos escuchando, o en el año 80. Tengo mis dudas, pero ya iremos al acertijo musical. Oye, se ha activado, Entel activó su primera etapa de su red 5G y ha dado inicio a la oferta comercial de servicios con esta tecnología. 5G es una cuestión impresionante que se viene, y Entel dio a conocer los detalles sobre el desarrollo de esta red de quinta generación, que en este primer lanzamiento despliega servicios en 33 comunas de la región metropolitana y también algunas comunas de regiones. Se espera que el 5G como tecnología habilitadora va a traer avances impensados en áreas como industria, salud, transporte y educación, impactando de manera directa en la calidad de vida de nosotros, las personas. Si quieres saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Sí, este es Bob Marley, claro, obvio, ¿quién más? Año 73, o sea, anduvimos más o menos bien en la fecha. Bueno, se murió en los 80, así que no era muy difícil. Y esta canción se llamaba como Lion Zion, Lion Ion, Zion Lion. ¿Cómo? Iron Lion Zion. Ya, o sea, como que un 4,5, ¿o no? Yo creo que sí. Iron Lion Zion, la chuté a 2 de 3, incluso me podría poner un 5, pero me voy a castigar igual porque soy masoquista con un 4,5. 3 de la tarde con 3 minutos, muchas gracias Richie, muchas gracias a Lucho en el streaming, muchas gracias Francesca en la producción, a nuestra Pitu, la directora de Radio Duna, y por supuesto al equipo digital de Radio Duna. Un abrazo para ustedes, hasta mañana.